12 de julio de 2007. Sesión de psicohabitación. Es importante tener en cuenta que en algunas ocasiones el propio trabajo o el estrés, al llevarlo al máximo grado, puede causar fallas, a veces incluso en la salud. Por eso es importante que mantengamos un equilibrio para poder ser fructíferos en aquello que hagamos. Soy Lam Abar, tu titán. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo está usted?
Bien, he estado observándote y siempre estoy a tu lado. Y he observado que hay una gran mejoría, en ti, que te permite elevarte constantemente. Y yo estoy muy orgulloso, con un orgullo sano, de que mi 10%, es decir, tú, hayas llegado a progresar tanto y cada día te leves más y más. Yo ya vivo en un plano 4.5 y estoy muy feliz de continuar sirviendo y de continuar ayudando. A la vez tú continúas sirviendo y ayudando desde tu plano físico, y eso es lo que también permite mi elevación, y te doy las gracias por ello. Estamos mucho mejor ahora los dos. Sé que has notado la descarga de las anteriores sesiones y tenía ganas de volver a comunicarme contigo. Era importante eso. ¿Tienes algo que decirme?
Pues que yo también estoy contenta de estar otra vez con usted. Y eso, que estoy contenta que he mejorado mucho.
Por supuesto, pero seguiremos mejorando, ¿verdad?
Sí, sí.
Vamos a ello. Quería relatar una vida. Una vida Normandía, Inglaterra, donde yo era doncella de un castillo del ejército normando de la guerra de los 100 años en la lucha contra Francia. Estamos hablando en plena Edad Media. Yo era una doncella de un castillo muy prestigioso de la época, de la zona de Southampton de Inglaterra, y cómo no, vivía en una familia noble, muy prestigiosa. Hablamos de la época de Eduardo I, donde totalmente había un desbarajuste a nivel militar, con combates sucesivos contra Francia, y los únicos que vivíamos bien éramos aquellos de la familia noble. Aún así, a mis padres nos asesinaron en una batalla contra los franceses, y yo me quedé totalmente sola. Y eso me afectó mucho, pero aún así intenté salir adelante. Tenía amigos de confianza, que eran amigos de confianza de mi padre, el cual era el señor feudal de la zona, y logré sobrevivir. Pero claro, las guerras eran totalmente interminables, y yo esto no lo entendía, porque lo único que quería era servir y ayudar, que no entendía el porqué de tanta masacre, de tanta destrucción y de tanta guerra. Y claro, ¿qué podía hacer yo? No podía hacer nada para parar las guerras, y yo me sentía como ignorado. Hillary me llamaba yo. Y me sentía totalmente como abandonada, porque todo el mundo me ignoraba, desde el punto de vista de que ellos lo único que buscaban eran las conquistas y las victorias, y llegar a cuanto más lejos mejor. Pero claro, eso no era lo que yo buscaba, que lo único que yo quería era ayudar. Intentaba hacer entrar en razón a los soldados, estos no me hacían caso. Y ahora, hoy en día, todavía digo, tal vez fueran necesarias las batallas en aquella época, a pesar de que yo trabajo con el amor, y creo que era la mejor manera de solucionar las cosas, porque todo era como un juego infantil, por lograr cosas, por poseer riquezas, por poseer sucesiones de tronos, de reinos, de coronas. Pero era muy absurdo, porque lo más importante era en aquella época el ser poderoso, rico, valioso, pero el auténtico valioso no es aquel que posee poder y dinero, sino que es aquel que posee poder para ayudar, o aquel que tiene habilidad de servicio. Eso recién entiendo ahora que me encuentro en un plano de luz, pero en aquella época tenía roles de ego de baja estima por la soledad que representaba, que todos me dejaran de lado. Yo era una persona muy muy religiosa, era muy creyente, y creía que realmente las guerras pararían al final, porque Dios, a quien yo consideraba que era todo amor, intervendría sin entender el libre albedrío que él mismo nos da, y pararía las guerras de una manera u otra, porque él era todo amor. Esa era la idea que yo tenía de Dios en esa época. Pero claro, de alguna manera eso era un poco absurdo, porque era incoherente, porque él no podía, y esto es que no entiendo ahora, él no podía intervenir si realmente él nos da esa libertad, ese libre albedrío. Y es cosa nuestra, claro que es cosa nuestra, la evolución es cosa nuestra, el llevar una civilización a la perdición, o el llevarla a la prosperidad, todo depende de nosotros, y de nadie más. Entonces, claro, yo desde mi sabiduría, porque se conozco era bastante para la época, entendía que los hombres se peleaban simplemente por roles de ego, simplemente que no se usaba esa palabra para la época, pero yo entendía que eran por roles de ego, de soberbia, en que se peleaban entre ellos simplemente para conseguir poder, en vez de ayudarse entre ellos y tenderse la mano. Eso me dejó mucho, mucho desamparo, en ver como los seres se peleaban entre ellos en vez de ayudarse, y que yo no podía hacer nada para impedirlo, a pesar de tener ese poder, entre comillas, porque era noble. Al final se ocuparon de mí varios soldados del castillo y algunas personas más que tenían relación directa con mi padre, pero claro, si yo ya me sentía totalmente sola por la pérdida de ellos, ¿cómo no me iba a sentir sola? Si aparte encarné con el rol de mujer de la época, la única manera que había de lograr una tregua, digamos, era ser hombre, ser general de un ejército, llevándolo a la victoria, o llevándolo a ciertos regímenes políticos para parar las guerras. y no servía para nada mi rol, y yo me sentí totalmente inútil, indefensa. Sabía que si la guerra llegaba hasta mi castillo yo moriría, porque yo no podía hacer nada. Porque mi rol era totalmente inútil, no servía ni para convencer a la gente, ni servía para parar esa guerra. Lo único que podía hacer era quedarme de brazos cruzados esperando a que Dios salvara toda la tierra. Yo me balancé, salí fuera de mi castillo y me balancé, sin que nadie se enterara, a hurtadillas, a escondidas de la gente. Yo cogí una barca y me arrimé hacia el ejército francés para hacer entrar en razón. Estuve escapando durante bastantes kilómetros del ejército que me perseguía, pero no hubo manera, y con el tiempo me atraparon, intenté convencerlos, pero no hubo manera y desencarné. Me mataron sin el más mínimo escrúpulo, por el simple hecho de ser inglesa. Pero claro, yo lo único que quería era ayudar y parar esa masacre. Eso me dejó muchos, muchos engramas de desamparo, de soledad, de tristeza. Por Dios. Ahora ya, ya lo entiendo totalmente, que aquello que yo hice era totalmente absurdo. Cada uno a adaptarse a su rol. Y si no se puede hacer nada, un sacrificio es vano. Porque de cierta manera yo ya sabía lo que iba a pasar y es como que me sacrifiqué por ver a ver qué pasaba, porque quedándome de brazos cruzados no lograba nada y me balancé, pero fue absurdo el hecho en sí. Hoy en día pienso que sacrificar, ¿no? No me serviría para nada. Y por eso es como que tú aprecias tu vida y la llevas al extremo que la debes llevar, sin llevarla a un extremo de suicidio, sin llevarla a un extremo de soledad, y que por culpa de unos propios roles de ego o engramas caigas en depresión y volvieras a cometer la misma el mismo error. Porque en aquella época, de tantos problemas de la época, yo tenía el decodificador en cortocircuito, y tenía ciertas deficiencias mentales que no me hacían discernir bien lo que era correcto y lo que no, porque estaba totalmente confundida por todo lo que había en la época y por todo lo que había alrededor. ¿Qué podía hacer? Realmente mi idea todavía pienso y no veo realmente lo que podría haber llegado a hacer, aunque veo que lo que hice no fue lo correcto. De todas maneras, yo lo veía como un hecho injusto y todavía es como que lo sigo viendo. Pero bueno, ahora estoy bastante aliviado de haber podido nadar esto, y doy muchas gracias a mi espectáculo que tan gentilmente me albergó para que pudiera expresar en mi concepto en lenguaje hablado, para que pudiera aliviar tanto y tanto, porque la verdad era una vida que me pesaba mucho y que me hizo mucho daño. Y a ti también, tú también has notado esos engramas que te han sentido en muchas ocasiones de soledad o de desamparo, que espero que notes esa descarga y que lo superes. También hay que poner tu parte. Pido que pongas de tu parte también. mucho amor y mucho cariño para ti, mi 10%. Espero realmente que nos podamos volver a comunicar pronto. Hasta todo momento.
Hasta todo momento, Marco.
Yo estoy comunicado. Soy Jonathan, usted.
¿Cómo está, maestro?
Bien. Realmente estoy yo también orgulloso por el progreso que ha hecho tu 90% de Tetán, puesto que ha descargado mucho y ya ha llegado a un 40% de descarga. Has llegado ya a un 40%, y eso es mucho, eso es mucho. Realmente ya no quedan demasiados engramas, y con un par de sesiones quedarías completamente clear. La vida la ha agarrado un 100%. Gracias a que he conseguido guiarle hacia la vida que tocaba en el momento oportuno y en el sitio que tocaba, justo donde más daño le hacía. Aparte, tu grado de Tetán operante ya es OT2. Y estoy muy muy orgulloso, con un orgullo sano, del esfuerzo que habéis hecho y del progreso que habéis logrado hacer. Y te felicito. Yo, Jonathan, usted, te felicito. ¿Quieres preguntar algo?
Pues preguntar de momento no sé.
Entonces voy a decir que es necesario. Por lo menos en ti como interlocutora, que aportes más comentarios o aportes más dudas en cualquiera que sea la sesión, para lograr dilucidar algunas cosas, porque si bien no fuera porque yo si fuera que yo no hubiese estado, o el médico hubiese sido un poco peor, no se hubiese podido ganar ese grado de descarga tan elevado que se ha ganado. ¿Me explico? Se necesita que el interlocutor siempre en la sesión sepa mover y sepa equilibrar bien al espíritu que se presenta, porque en ocasiones no puede narrar lo que debe de narrar. A veces es necesario conducir de donde toca. Soy consciente porque leo tu mente, y soy consciente de que no tienes conocimientos de lo que es dianética, ni conocimientos de lo que es una buena auditación. Pero no son necesarios conocimientos, si bien son importantes, no son necesarios. Puedes lograr revertir mucha carga en gramática tú, como interlocutora, con un simple movimiento para mover al espíritu donde toca, simplemente hablando, sin necesidad de auditación dianética. No sé si me hago entender.
Tengo que saber explicarme mejor.
Sí, y meter más bocadillo. Claro, hablar más. Sí. Para coger esa empatía, puesto que tu Tetán desea hablar contigo, conversar. Pero muchas veces se le hace difícil porque es como que te quieres callar, le dejas hablar.
Sí.
Y eso a él también le afecta, porque siente como que no es la comunicación que se debería ver entre un 10% y un 90%. Uh-huh. Es importante no cuestionarse las dudas, sino realmente, totalmente realizarlas directamente. Y sé que me hago entender. Simplemente no tienes que pensarte las dudas, sino que tienes que realizarlas. No te lo pienses. Tu Tetán será el primero que te estará agradecido. Te estará totalmente agradecido. toda mi luz violeta para ti. Hasta todo momento.
Todo momento, maestro.